Amén. Para Él sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor Padre, por esta oración, Señor Padre, que te dedicamos a ti en esta mañana, Señor. Eres nuestro Padre, Señor. Te amamos y te queremos, Señor. Te queremos dar toda la gloria y la honra en este día, Señor. Y estamos aquí presentes, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Para recibir de ti, Señor. Y para demostrarte todo lo que te queremos, Señor. Y todo lo que representas para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? De vuelta a las Navidades, de todo, todo. Yo me traje un catarrito de las Navidades. Estamos muchos así como yo, ¿no? Pueden sentarse, hermano. Estamos aquí, como dijo el pastor Ramón, estamos contentos de que estamos de vuelta en este año, con todas las expectativas. Ayer tuvimos un servicio de amanecer en la playa, muy bueno. La pasamos muy bien, recibimos el amanecer, hicimos el año pasado, este año también, una forma de comenzar el año. Excelente para todos nosotros. Y estamos aquí contentos viendo lo que Dios va a hacer con la iglesia, con todos nosotros, ¿verdad? En este nuevo año. Y como dijo el pastor, vamos a hacer las cosas un poco diferentes esta mañana. Y tenemos un salmo que vamos a estar viendo, Salmo 63, aquellos que tengan sus Biblias, Salmo 63. Y tenemos un título de esta mañana que es Creados para Adorar. Vamos a estar hablando de lo que es la adoración, lo que significa la adoración, la importancia de la adoración, lo que representa para nosotros. ¿Para qué? Para comenzar este año unidos todos en la importancia de lo que es como iglesia, adorar a nuestro Creador. A veces tenemos un poco de no clara o no lo que significa la adoración, lo que es la adoración. Vamos a estar viendo eso esta mañana, como dije, para como iglesia ir creciendo juntos. Y este estudio esta mañana, esta palabra de Dios, vamos a dividirla en dos partes. Lo primero que vamos a estar haciendo, como dije, vamos a estar leyendo el Salmo 63, y lo segundo que vamos a estar haciendo, vamos a estar explicando qué significa eso, como el título de esta mañana, qué significa ser creados para adorar, para nosotros, qué significa el que somos creados, como dice la palabra, para adorar a nuestro Dios. Y algo interesante que tenemos aquí es que este Salmo 63, cuando nosotros estamos leyendo los Salmos y muchas la Biblia como tal, tenemos que darnos cuenta de que cuál es el contexto por el cual fue escrito. Discúlpenme, hermano, que tengo un dulcecito en la boca. Y no me deja hablar, tengo como que algo aquí. Como lo acabo de comer, es para la tos. Volviendo al estudio. Cuando leemos estos salmos, debemos darnos cuenta realmente en qué contexto, qué estaba pasando en ese momento ese salmista, por qué Dios lo utilizó de esa manera, pero estaban pasando unas cosas en su vida, unas experiencias que por qué lo llevó a él a buscar de Dios para entonces escribir esa palabra poderosa de Dios en un salmo. Y en este caso, David estaba en el desierto cuando escribió este salmo, el desierto de Judea. El desierto de Judea es un lugar bien seco, es en una altura extrema. A unos 1,000 metros del nivel del mar. Dice que cuando las personas van a ese desierto pueden morir por el cambio tan dramático de lo que es el ambiente, del calor, de la altura, todo lo que está sucediendo ahí. De hecho, ese fue el sitio donde fue Jesucristo cuando fue tentado por Satanás, a ese desierto de Judea. Y también tiene unas connotaciones también proféticas para el final de los tiempos en ese desierto. Pero algo interesante es que David está en ese desierto, él está huyendo del rey Saúl. Está huyendo de ese rey Saúl. Y lo interesante de esto es que ya Dios le había dicho a él que él iba a ser rey de Israel. Ya le ha sido ungido por Samuel, el profeta. ¿Qué sucede? Que por 7 años después de ser ungido, él tuvo que correr por su vida. Por 7 años. ¿Usted se imagina que usted, Dios lo haya ungido para ser rey, pero usted tiene que seguir corriendo 7 años? Y él pudo en más de una ocasión. Él pudo haber matado a Saúl. Estaba durmiendo, él pudo haberlo matado. Pudo haber sido una rebelión, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él esperó el tiempo de Dios. Él confió siempre en la mano de Dios. Cuando Dios le va a decir a él, ahora es que tú vas a ser rey, y él confió en Dios. Y vemos que él está en ese desierto, y no solamente sucede esto, sino que después de que él sale de este desierto, porque este salmo realmente no se sabe si lo escribió en ese momento o en otro momento que él tuvo que regresar a ese desierto. Muchas veces él, imagino que él haya pensado, cuando ya él salió de ese desierto, que ya era rey por muchos años, él habrá dicho, yo no vuelvo a ese desierto. Yo no, ya yo soy rey. Yo tengo mi castillo, mi palacio, yo no vuelvo allá, ni loco. Pero tuvo que volver, porque entonces su hijo Absalón hizo una rebelión también. Y una vez más él pudo pelear, una vez más él pudo matar a su hijo, como hacen muchos reyes, pero él prefirió no derramar la sangre del pueblo, de hermanos peleando unos con otros, y prefirió volver una vez a ese desierto. Y muchas veces en la vida nosotros estamos en ese desierto y pasamos esa prueba de Dios y decimos, no vuelvo a ese desierto, yo no vuelvo a pasar por eso. Pero muchas veces, a veces nos toca volver, ¿verdad?, a ese desierto, a pasar una prueba adicional, porque a veces es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. A través de este salmo que vamos a ver esta mañana, ¿qué es lo que podemos ver? Que en los momentos más difíciles, en los momentos más difíciles de nuestra vida, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Nos dice David en este salmo, es adorar a Dios. Adorar a Dios. En los momentos más difíciles, adoremos a Dios, a nuestro Creador, y darle gracias y confiar totalmente en Él. Y David se encontraba en ese desierto que, como dije, era un desierto literalmente físico. Era un desierto literalmente, él estaba en el desierto, pero eso no impidió que su relación con Dios se secara. Él no permitió que su relación con Dios fuese una relación seca y alejarse de Dios porque estaba pasando por ese momento, sino que siguió, ¿qué?, adorando a Dios, y escribió este poderoso salmo a través del Espíritu Santo. Vamos a leer todos este Salmo 63 que escribió David en el desierto. Dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. Vamos a dejarlo ahí hasta ese versículo 8, hermano. ¿Qué podemos ver aquí? Qué interesante vemos en este salmo. Lo primero que vemos en ese versículo es David diciendo: oh Dios, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Afirmando que no solamente oh Dios, sino afirmando quién era su Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Luego dice: yo te busco intensamente. En otras versiones, como la Reina Valera, dice que te busco temprano en la mañana. Dice: te busco temprano en la mañana. Y aunque David estaba en uno de esos lugares, como dije, en ese desierto desolado, él siguió buscando la presencia de Dios en medio de su dolor, adorándole y confiando en que Dios nunca lo iba a dejar solo. En el versículo 2 y 3 continúa diciendo: he contemplado tu poder y tu gloria. Tu gran amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Y cuando yo leí ese versículo me impactó tanto, porque hacía tiempo realmente que muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios, y esto es lo interesante de esto, y pasamos por unos versículos y lo leemos, y después esa palabra la volvemos a leer y se nos revela de una forma diferente. Yo había leído estos salmos varias veces, no sé cuántas veces, pero yo he leído los salmos, he estudiado los salmos, y nunca me había impactado este versículo 3 como me impactó haciendo este estudio. Porque dice: tu gran amor es mejor que la vida. Wow. Tu gran amor es mejor. Yo prefiero el amor de Dios a la vida. A la vida. Y por eso mis labios te alabarán. Y para muchas personas realmente lo más importante en la vida es disfrutar de lo que ofrece el mundo, ¿verdad? Lo que ofrece, para ellos eso es la vida, disfrutar de lo que ofrece el mundo. Pero para David, el gran amor de Dios era su fuente de vida. El amor de Dios era la fuente de la vida de David. Y la forma en que David expresa ese agradecimiento a Dios es, como dice el salmista, adorando con sus labios, entonando un cántico nuevo. Un cántico nuevo. Esos son los que son los salmos. Lo escribió una vez. Fue la primera vez. ¿Sabrá Dios cuántas otras canciones había escrito David que nunca conocimos? A veces uno se pone a tocar, ¿no?, un músico, una guitarra. Se pone a hacer una canción y después uno se olvida ni siquiera lo que cantó, lo que tocó. Pero eso es cántico nuevo. Un cántico espontáneo al Señor. El Señor se glorifica en ese cántico nuevo. En esas palabras nuevas. Versículo 4 dice: te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Y bendecir a Dios significa hablar bien de Él. Cuando tú bendices a Dios, lo que estás haciendo es que estás hablando bien de tu Dios, de tu Dios. No solamente hablando, sino demostrando quién es Dios a través de nuestras vidas. Así es que tú estás bendiciendo a Dios a través de las personas viendo a Dios en tu vida. Y el concepto aquí que está hablando, bien interesante, de alzar las manos. Alzar las manos era una postura común en el pueblo de los hebreos. Cuando estaban orando, cuando estaban alabando, era muy, muy importante para ellos alzar la mano. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, esto es lo que significa. Cuando estás alzando las manos, para ellos lo que significaba era que estaban dispuestos a recibir de Dios lo que Dios tenía para ellos. Está alzando la mano, dame Dios, lo que sea que me va a dar. Puede que sea un manantial o puede que sea el desierto como le tocó a David, pero no me importa. Si viene de Dios, eventualmente siempre va a ser bueno, ¿verdad? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y así ellos alzaban las manos a recibir, fuese lo que fuese que me fueses a dar Dios, aquí estoy, dame lo que tú tengas para mí. Ese es el concepto cuando alzamos las manos en adoración a nuestro Dios. Mi alma quedará satisfecha, versículo 5, como un suculento banquete y con los labios jubilosos te alabará mi boca. Así que si conectamos estos dos versículos, 4 y 5, ¿qué significa? Que cuando humildemente estamos preparados para recibir la voluntad de Dios, entonces estamos completamente satisfechos. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Él tiene para nosotros es lo mejor para nosotros. Porque sabemos que nos ama. Y tal vez es algo que no queremos nosotros, pero es algo que es para un proceso de crecimiento en nuestras vidas. Y tenemos que estar gozosos y agradecidos. Solamente así entonces sí podemos estar llenos de júbilo y de ese gozo de Dios, como dice el salmista. El versículo 6 dice, en mi lecho me acuerdo de ti. Pienso en ti en las vigilias de la noche. Así que David, como dijimos en el primer versículo, no solamente buscaba de Dios en la mañana, sino que dice aquí que también pasaba largas horas de la noche buscando a Dios, buscando de la presencia. Usted se lo imagina en ese desierto, solo, con ningún animal, que casi no hay animales allí, un silencio increíble, sofocante en el día, muy frío en la noche, pero él buscando de Dios, de su presencia. Y cuando llega la noche, eso es lo que debemos hacer nosotros. Yo soy culpable de eso. Pongamos ese teléfono en una esquina. Vamos a dejar ese teléfono quieto. Vamos a meditar por la noche. Por la mañana leemos la palabra de Dios, la estudiamos. Por la noche medita. Medita en esa palabra. Medita en todo lo que pasó en el día. Y vas a ver cómo la mano de Dios fue obrando en ese día. Tal vez vas a darte cuenta de cosas que en el momento no te diste cuenta. Y dices, wow, ¿verdad? Mira lo que me pasó hoy. Wow, mira esto. Eso fue la mano de Dios. Meditemos, eso es lo que hacía el salmista David, meditaba en lo que pasó en el día, en esa palabra de Dios, en todo lo que Dios estaba haciendo. En los versículos 7 y 8 termina, dice, a la sombra de tus alas canto de alegría, porque tú eres mi ayuda, mi alma se aferra a ti, tu mano derecha me sostiene. ¿Qué es lo que está diciendo David? Que en la escasez y en la soledad del desierto, David encontró esa protección y abundancia en la presencia de Dios. Cuando todo estaba seco, cuando todo lo que él veía era nada, no oscuridad, calor, frío, hambre, desespero, soledad, dice que en él, en Dios, él pudo tener esa fuerza para seguir adelante. Tuvo 7 años, ¿no?, en la presencia de Dios, porque Dios nunca lo dejó solo. A veces pensamos que estamos solos, a veces no sentimos a Dios, pero Dios está ahí con nosotros. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Y así estuvo David alabándolo día y noche. Porque dice el versículo 3, ¿por qué? Porque su amor es mejor que la vida. Porque su amor es mejor que la vida. Entiendo, me imagino que David prefería morir en el desierto con Dios, con su presencia, ¿verdad? Que continuar una vida en sequía. Y este salmo que es una entrega que estamos estudiando, es una entrega total de confianza, de amor, de fe y esperanza, reconociendo la necesidad de mantener una fuerte relación, ser importante aquí, una fuerte relación, como dice el salmista David, aferrado a Dios, permaneciendo siempre en Él, en los buenos tiempos como en los no tan buenos. Ahí es que está la prueba, ¿verdad? ¿Cuánto nos aferramos a Dios en los momentos que no son tan buenos? Él es nuestro refugio, nuestro gozo y nuestra fortaleza. David reconoce aquí que a través del Salmo que Dios está en control. Reconoce que Dios está en control. Él es el que está en control de todo. Bajo Él, me aferro a Él, bajo sus alas, bajo cobertura. Él está en control de su vida y por eso sus labios dice que lo alaban. ¿Con qué? Con ese cántico nuevo. Y de igual forma, vamos a alabar a Dios, hermano, esta mañana, como lo hizo David. Eso vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a cantar una canción, un cántico nuevo para edificarnos y para romper cadenas. ¿Sabes que la alabanza y la adoración es para romper también cadenas, para ir creciendo? Y quiero que nos acompañen en esta canción. Esta canción que vamos a cantar, hermano. La hermana está lista. ¿Qué? Eso es así, hermano. Esta canción que vamos a cantar, hermano, es una canción que Dios nos dio a nosotros, al grupo. Y queremos compartirla con ustedes porque todos somos una iglesia. Y queremos que crezcamos juntos, ¿no? Y vayamos recibiendo esta palabra de Dios porque es una adoración de Dios que entregó aquí a nuestra iglesia para nosotros cantarle y ir buscando letras. Hemos estado orando porque siempre deseamos un cántico nuevo, algo refrescante. Y Dios nos dio esta canción y queremos que nos siga dando, ¿no?, letras y palabras para hacer algo diferente para Él, para glorificar su nombre, para traerle gloria y honra. Amén.
Vamos a adorarle al Señor, vamos a ponernos todos sobre nuestros pies. Como dice el pastor, todos fuimos creados para adorar. El Señor nos dio la oportunidad y la bendición de escribirle una canción a Él. Todos nosotros la unimos con los instrumentos y realmente es tan satisfactorio, obviamente para Dios y para nosotros como sus hijos, poder hacer algo nuevo para el Señor. Amén. Poder sacar de nuestro corazón palabras, un mensaje para Él, para decirle cuán grande es Dios para nosotros, para decirle lo agradecidos que estamos por la vida que nos ha dado. Y por eso le decimos, adorarte es mi deseo. Quiero que podamos todos unirnos en adoración a Él. Amén.
Sentarnos, hermano. Y así como hacía David y cantaba esos cánticos nuevos, así queremos hacer con él, alzar nuestras manos en adoración, esperando recibir lo que él tenga para nosotros, amén. Todo aquello, lo bueno, lo no tan bueno, ¿verdad? Amén. Dije que primero vamos a explicar el Salmo 63, eso fue lo que hicimos en ese momento. Ahora vamos a explicar la otra parte, que venía siendo es qué significa el ser llamados, el ser creado nosotros para adorar. ¿Qué significa el ser creados para adorar? Y la palabra adorar, cuando hablamos de esa palabra, ¿qué realmente significa? La palabra adorar viene del latín, que es ad, que es hacia, y el verbo oraré, que es hablar. En otras palabras, es hablar hacia o hablar a Dios. Hablar de, a Dios. Cuando estamos adorando, estamos hablando también realmente con Dios. En este momento, cuando vamos al griego, la palabra significa procuneo, que significa postrarse delante del Señor. Así que en otras palabras, significa dirigirse a nuestro Padre y darle la honra y reverencia que se merece. Y nuestra respuesta por lo que Él representa para nosotros, nuestra respuesta de lo que Él significa y lo que Él representa para nosotros a través de la adoración. Vamos a ver varios puntos que van a estar explicando esto. La adoración realmente es un estilo de vida. Vamos a verlo de esa manera. La adoración viene siendo un estilo de vida. Un estilo de vida para todo aquel que cree en Dios, para todo el creyente. Esto significa que no solo adoramos a Dios a través de la música, a través de la alabanza, a través de los himnos, como estamos acostumbrados, sino que también en todo lo que hacemos. Adoramos a Dios en todo lo que hacemos, porque somos embajadores del Señor aquí en la tierra. Así que lo adoramos en nuestra forma de ser, en todo lo que hacemos aquí en la tierra. Eso lo explica Colosenses 3:17. Dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Así que todo lo que nosotros hacemos es a través de Dios, es para glorificar el nombre de Dios. Recuerdo una historia del fundador de Calvary Chapel, de Chuck Smith, que él decía, bueno, él llegaba a la iglesia muchas veces en el estacionamiento, él veía que había a veces basura en la entrada, en el estacionamiento, y decía, pero ¿por qué la gente está tirando la basura? ¿Por qué no la tiran en otro lugar, en un zafacón? Y él empezaba a recogerla, se molestaba, ¿no? Se decía, ay, pero esta gente, estos hermanos que vienen a la iglesia a ensuciar. Y Dios, como dice, que le tocó el corazón y le dice, pero ven acá, tú estás recogiendo eso para mí. Tú estás glorificando mi nombre cuando estás limpiando la entrada de la iglesia. Y él dijo, está bien, Dios, voy a hacer ahora de buena manera. Entonces le cambió la actitud. Entonces, bueno, recogía. Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer de buena manera para glorificar el nombre de Dios. Nuestra adoración debe ser también constante. Cuando estamos solos, cuando estamos frente a los demás, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos sirviendo, en la forma en que nos comportamos, en las buenas obras que glorifican el nombre de Dios, dando gracias por todo y en todo momento, reconociendo que sin Él no somos nada, no somos nada, porque como dijo el salmista, su amor es mejor que la vida, porque su amor es mejor que la vida. Veamos este próximo punto. Dice, hemos sido también, no solamente es un estilo de vida, sino que hemos sido creados para adorar a nuestro Creador. Hemos sido creados para adorar a nuestro Creador. Dios es realmente la razón, hermano, de nuestra existencia. Es nuestra fuente de aliento cada mañana. Nuestra arma para romper, como dijimos, para romper cadenas. Nuestras armas para romper cadenas. Por eso no es casualidad que cuando vemos el último salmo de todos los salmos, el Salmo 150, dice lo siguiente. Aleluya, alaben al Señor, a Dios en su santuario, alábenlo en su poderosa expansión del cielo, alábenlo por sus proezas, alábenlo por su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábalo con la lira y la arpa, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes, y al final, ¿qué es lo que dice el versículo que todo el mundo sabemos? Que todo lo que respira alabe al Señor. Entonces, ¿somos creados para qué? Para adorar. Somos creados para adorar al Señor. Y algo bien interesante es lo siguiente, que en el Antiguo Testamento la adoración estaba limitada a un lugar específico. La adoración estaba limitada a un lugar específico, que era el santuario, donde estaba el templo, donde estaba el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote iba una vez al año a pedir perdón por los pecados del pueblo, para hacer sacrificio. Y solamente podía entrar ahí haciendo una purificación intensa, porque si estaba en pecado, entraba la presencia del Todopoderoso que había muerto, estaba arriesgando su vida. Pero todo eso, ¿qué pasa? Que lo que está enseñando no es lo que iba a pasar en el futuro. No importa cuántos sacrificios ellos hicieran, solamente Jesucristo, a través de Jesucristo, podíamos tener un perdón para siempre, ¿no? De nuestros pecados. Todo eso gracias a la cruz. Así que entonces, viendo esto, vemos de esta manera, el próximo punto, que la adoración viene saliendo realmente de un corazón que es agradecido y no pertenece a un lugar específico. La adoración sale de un corazón agradecido y no pertenece, como a veces piensan las personas, a un lugar específico. Y eso se trata de algo bien interesante, que es la historia de la samaritana. La historia de la samaritana. Y es algo interesante, y es que el Espíritu Santo, en esta historia, ¿verdad? En esta historia samaritana, el Espíritu Santo llevó a Jesucristo, miren bien, llevó a Jesucristo al pueblo más detestado, en la hora más calurosa del día cuando no había nadie, a la persona más rechazada de todo el pueblo, para revelar el acontecimiento que iba a cambiar realmente la historia. Y luego de ellos entran en este debate, hablando de dónde es el lugar correcto para adorar, dónde es que realmente es que van a adorar, si aquí, si allá, dónde la montaña, en el templo, dónde es el sitio correcto. Y Jesucristo le dice lo siguiente, en el Juan 4, 21 a 24, dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni, créeme mujer, que se acerca la hora, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adorarán lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Está en esa discusión con ella. Pero ahora la hora se acerca. ¿Por qué se acerca? Estaba diciendo Jesús. Porque estaba demostrándole lo que iba a ocurrir en la crucifixión y cuando Él volviera, ¿verdad? A través de la redención de los pecados. La hora se acerca y ha llegado. ¿Por qué ha llegado? Porque ya también estaba allí. Ya Él estaba aquí. En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces tenemos que adorar en el espíritu porque Dios es el espíritu. En Juan 15, 26 nos dice que el espíritu de verdad es el Espíritu Santo, o con Dios y el Espíritu Santo. Así que la verdadera oración va de nuestro corazón a nuestro espíritu, unida al Espíritu Santo de Dios y no está limitada a un ritual o a un lugar específico, sino que se centra en una relación entre el adorador, o sea, ustedes, y su creador. En eso se centra. Esto lo podemos ver y explicar del siguiente punto. Dice, la adoración es exclusiva y únicamente dirigida a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso sí es importante. No está limitada a un lugar específico, pero sí está concentrada en una sola persona, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No nada más, no ángeles, no santos, nada de eso, concentrada a Él. Por eso el Salmo 150 dice, todo que alabe, ¿alabe a quién? Al Señor, a Jehová, a más nadie, a más nadie. Claro es el Salmo, claro es el Salmo. Así que la verdadera adoración es pasar tiempo a solas con Dios. Es confiar totalmente en Él. Es cantar y alzar nuestras manos unidos como iglesia. Es dar testimonio. Es venir con un corazón arrepentido y agradecido. Y es pensar y meditar, como estamos diciendo en este estudio, todo el tiempo en nuestro Dios. ¿Para qué? Para recibir su gozo y recibir su paz. Mira lo que dice Isaías. Isaías 26:3. Dice lo siguiente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué fue lo que hizo David en el desierto? Vivió en paz, estuvo su paz con Dios. ¿Por qué? Porque su pensamiento estaba en Dios. Así que si tú quieres que tú vivir en paz, si queremos vivir en paz, nuestros pensamientos tienen que estar enfocados ¿en quién? En Dios, en Cristo. No enfocados en los problemas. Si tú estás enfocado en el problema, tu mente, entonces no vas a estar en paz. Tienes que enfocarte en Dios. ¿Cómo? Esa es la única manera en que David pudo vivir en paz durante todo ese tiempo. Así, según lo que hemos visto hasta aquí, ¿de qué forma también podemos nosotros adorar a Dios? ¿De qué forma podemos adorar a Dios? Lo primero, adorar al Señor con canciones de alabanza y adoración, que es lo que estamos haciendo, es algo que todos reconocemos y sabemos que debemos hacer. Es la forma más conocida. Podemos alabar con canciones en nuestro tiempo con Dios o todos juntos como una iglesia, nuestro tiempo con Dios individual o como iglesia. Si Dios te dio una voz, hermano, es porque le gusta tu voz. Tal vez a tu vecino no le guste tu voz. Yo sé que a muchos no les gusta mi voz. Lo primero que me dijeron es, ¿estás seguro que le pusieron el mute cuando estuviéramos adorando? Así que, tal vez a tu vecino no le guste, pero a Dios le gusta tu voz. Dios quiere que tú le cantes. Dios quiere que tú le alza tu voz sin pena. Alza tus manos para recibir de Él. Cántale, alza tu voz cuando estemos cantando. Las canciones de alabanza y de oración provienen, ¿tú sabes de dónde? De la palabra de Dios. Cuando usted ve, eso es importante que estudiemos la palabra, ¿no? Estar seguro que esa canción que estamos cantando viene de la palabra de Dios, ¿no? Hay que estar seguro de eso. Pero cuando estamos cantando, cuando estamos adorando, esa palabra, esa canción proviene de la palabra de Dios. O sea que es la palabra revelada en la vida del creyente, la vida de quien está cantándola, quien, la persona que está cantándola aquí o quien compuso. Es la palabra de Dios revelada en esta persona, acompañada del corazón de quien la interpreta. Es una forma de expresar unánimemente como iglesia nuestro agradecimiento y nuestra reverencia, ¿verdad? Como dije, como iglesia. Segundo, no solamente con canciones de adoración, sino que adora, cuando adora al Señor, adora en la iglesia junto con tus hermanos de la fe, de lo que estamos hablando. Alcemos la mano para recibir su voluntad. Lee la palabra con los hermanos, es una forma de adorar a Dios cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos en los grupos comunitarios, en los grupos hogareños. Testifica y dile de su grandeza en tu vida a los hermanos. Sonríe, canta junto a ellos, aunque no les guste. Edifíquense unos a otros, ayuden al caído, al pobre de espíritu, rompan cadenas a través de la adoración. Al que no conoce de Cristo, que quiera conocerlo por el amor de Dios que ve en ti, por tus acciones, como tú sirves. ¿Por qué? Porque ese amor de Dios es más grande que la vida misma, como dice el salmista. Recordemos siempre algo, hermanos, que Cristo estableció su iglesia y nos llama a congregarnos. Cristo estableció la iglesia y nos llama a congregarnos. En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos, no dejemos de congregarnos, sino anímense unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que el día se acerca. Mira lo que dice Efesios 5:19-20. Dice lo siguiente, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que anímense los unos a otros con himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Tercero, ¿cómo puedo también adorar a Dios? Pasando tiempo a solas con Él. Adora al Señor pasando tiempo, no solamente en la iglesia con los hermanos, pero pasando tiempo a solas con Él. ¿Por qué? Porque gracias a Cristo nos podemos acercar, por lo que hizo Jesús en la cruz, acercar al trono de gracia de nuestro Padre, del Rey de Reyes, sin miedo a qué, a ser rechazados, porque Él no nos va a rechazar. Venimos con un corazón arrepentido a nuestro Padre, Él nunca nos va a rechazar. Dedícale tiempo en la mañana. Muchas personas dicen que como comienza tu día, es que va a seguir tu día. Si tu día comienza en oración, si tu día comienza con la palabra de Dios, ya tú vas a hacer un día bien, que no importa las cosas malas que te pasen, tú vas a tener ya esa palabra de gozo en tu corazón, esa palabra de Dios en tu corazón. Pasa tiempo con Él durante la noche también, como hacía el salmista, meditando, ¿no? En cada oportunidad, habla, ríe y llora con quien más te ama, que es tu Dios, el que nunca te va a fallar. Déjale saber cuánto tú lo amas y cuéntale todo lo que ha hecho por ti. Ya Él lo sabe, pero medita con Él. Cuéntale por la noche todo lo que ha hecho por ti ese día. Qué cosa más maravillosa, todo lo que pasó en el día. Todas las veces que Él estuvo allí para darte la mano. Conversa con Él. ¿De qué otra forma podemos adorar a Dios? Adora al Señor estudiando su palabra y viviendo en obediencia. Estudiando su palabra y viviendo en obediencia. Eso es una forma de adorar a Dios. Lee la Biblia cada día, todos los días, es honrar el nombre de Dios. No solamente eso, si cuando tú estás leyendo la palabra, estás dejando saber que realmente estás interesado en Él. A veces la persona dice, bueno, necesito escuchar la voz de Dios, pues está en la palabra. Si tú estás leyendo la palabra, estás dejando saber a Dios, de verdad estoy interesado en ti, de verdad estoy interesado en lo que tú tienes que decir para mí. Eso es una forma de honrar, una forma de alabar a nuestro Dios, de adorar a nuestro Dios. David leía la palabra día y noche, dice la Escritura, y meditaba en ella. Allí él encontraba la presencia de Dios. Lo vemos en el Salmo 119. En su palabra podrás conocer mejor a Dios. Allí aprenderás a orar y adorar mejor. Presta atención y mantente alerta, para que cuando escuches su voz, que es bien importante, mantente alerta, porque cuando escuches su voz, entonces después la pongas poner en práctica. como me pasó a mí. Estamos hablando del Salmo 63, versículo 3, y esa palabra poderosa de Dios, ¿verdad? De que su gran amor es mejor que la vida. No la había recibido en ese momento, la recibí después. Lee la palabra, que en ese momento tú vas a recibir esa palabra de Dios, esa revelación de Dios en tu vida. Por último, adora al Señor en verdad. Cuando adores al Señor, adóralo en verdad, de todo corazón y con todo su espíritu, como estaba diciéndole Jesús a la samaritana. Cuando adores al Señor, adóralo en verdad, adóralo de todo corazón y con todo tu espíritu. ¿Qué podemos concluir? Cuatro cosas de este estudio. Lo primero es que a través de la verdadera oración, Dios se revela a sí mismo. Revela sus propósitos y su voluntad en nuestras vidas. Segundo, que nuestra respuesta como adoradores es una devoción, humildad, sumisión y obediencia a la respuesta de Dios. Tercero, que a través de la adoración se rompen cadenas y se fortalece la relación entre el adorador, que eres tú, Dios y su iglesia, y la iglesia completa. Y cuarto, no olvidemos, hermano, no olvidemos que si hemos sido creados para adorar, porque su gran amor es mejor la vida. No olvidemos, hermano, que hemos sido creados para adorar porque su gran amor, como dice el salmista, es mejor que la vida. Amén. Vamos a hacer un llamado esta mañana. Porque Dios quiere que todo el mundo lo alabe. Todo el mundo que dijimos que estábamos creados para adorar, ¿verdad? El Señor, todos hemos creado para adorar. Eso es el tema que estaba hablando con la samaritana. Isaías 43:7 dice: trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo haya creado para mi gloria, al que yo hice y formé. En otras palabras, quiere que todos lo adoremos. Dios quiere que lo adores y que vengas ante su presencia. Pero para eso tienes que conocer a Cristo Jesús. Así que si tú no conoces a Cristo, lo primero que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús como Hijo y Salvador, como Hijo de Dios y el Salvador. Como dijimos, en el Antiguo Testamento era esa división, pero lo que hacía era que apuntaba todos esos sacrificios al sacrificio final que iba a ser Jesucristo. El sacrificio final que iba a ser Jesucristo, no más sacrificios de una vez y por siempre. Así que si tú no conoces a Cristo esta mañana y quieres aceptar a Cristo como tu Salvador, yo creo que tú ores conmigo esta mañana, si no estás viendo, y repita estas palabras conmigo de todo corazón. Y dice: Señor, sé que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, Señor. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida por mí, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día. Reconozco que estoy limpio de mi pecado a través de la sangre de Cristo Jesús. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Vengo arrepentido ante ti. Ayúdame a crecer. Y gracias por el regalo del Espíritu Santo, que me va a guiar de ahora en adelante en mi caminar con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta confesión de corazón, sabes que ya eres parte de la familia de Cristo. Si estás aquí y lo hiciste, después puedes hablar conmigo en servicio para orar por ti y dejarte de saber cuáles son los próximos pasos. O si estás en viéndonos en línea, también puedes notificarnos. Amén. Vamos a hacer la cena del Señor, hermano, todos juntos como familia. Y la palabra nos dice que tomar la cena del Señor es un recordatorio del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo a derramar su sangre por nuestros pecados. De hecho, él fue el que dijo en la última cena: hagan esto en memoria mía. Y participar en la cena es creer en él y reconocer que su sangre es lo único que necesitamos, ¿verdad?, para el perdón de nuestros pecados. No en una obra, nada más que tengamos que hacer, simplemente creer en el poder de la sangre de Jesús. Y Jesús hizo algo bien importante para nosotros en el jardín de Getsemaní. Él tomó la copa del juicio, la copa que se supone que nosotros tomáramos, Él la tomó por nosotros. De un momento estaba sudando gotas de sangre porque sabía lo que venía, ¿verdad? Dice la palabra. Pero fue conforme a la voluntad del Padre y hizo la voluntad del Padre. Por eso es importante saber y reconocer que si tú no crees en Jesús, alguien que nos está mirando y no cree en Cristo, no debes tomar los elementos. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo a Dios es: Dios, júzgame por mis propios méritos. Estás diciendo: júzgale por mis propios méritos. Por eso es que en el Antiguo Testamento había que hacer sacrificio, sacrificio y sacrificio, porque nunca era suficiente, nunca fue suficiente. Solamente la sangre, el sacrificio de Jesús, una vez y por siempre, es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Solamente aquellos que creemos en Cristo estamos protegidos y limpiados y justificados por la sangre de Jesús. Amén. Así que el último día que estuvo con sus discípulos antes de ir a la cruz, dice que Jesús tomó el pan y después de dar gracias a Dios dijo: este es el pan, este pan es mi cuerpo, entregado por todos ustedes, para ustedes. Hagan esto en memoria mía. Tomemos el pan. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por entregar tu cuerpo por nosotros en la cruz, Señor. Por lo que sufriste por nosotros, Señor. Por ese agonizante tiempo que estuviste allí, Señor. Para que nosotros podamos tener vida eterna y podernos acercar al Padre, a ese trono de gracia, Señor. Y ser siempre aceptados por nuestros padres. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto que tenemos ahora con Jesús en su sangre, que fue derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Como dije, lo único que necesitamos es la sangre de Cristo para ser justificados con nuestro Dios. Y Él derramó esa sangre por ti y por todo aquel que cree en Él, por todo aquel que cree en Él. Somos justificados a través de esa sangre. Así que cuando nos presentamos frente al Padre, Dios lo que va a ver es a Jesús frente a nosotros. La sangre de Cristo que nos cubre del perdón de nuestros pecados. Amén. Tomemos la copa, hermano. Gracias, Señor Padre. Gracias por tu sangre, Señor, que nos limpia del pecado, que nos purifica y nos ayuda a acercarnos, nos permite acercarnos a nuestro Padre siempre, en todo momento. Y somos llamados hijos e hijas de Dios a través del sacrificio que hiciste por nosotros. Amén. Tomemos la copa, hermano. Gracias, Padre, por tu sacrificio, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Porque eres grande y poderoso, por aceptarnos, Señor. Porque nos podemos acercar a ti, Señor. Por tu nuevo cántico que nos da, Señor, Padre. Por las oportunidades que tenemos en este año, Señor. Eres grande y poderoso en nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor.